Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan esta mañana de miércoles? Espero que bien en el Ecuador de la semana laboral. Miren, hoy la ciudad de La Laguna está de luto oficial por la muerte del obispo emérito de la diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez. De luto, igual que la comunidad diocesana. Desde ayer las banderas ondean a media asta en los edificios municipales y se han aplazado los actos públicos programados. La ciudad despide así a quien ocupó la sede de su diócesis durante 19 años, de 2005 a 2024. Lamentablemente, don Bernardo no pudo disfrutar plenamente de su retiro tras serle detectada esa terrible enfermedad, la ELA, que aceleró su deterioro físico en muy pocos meses. Así de devastadora es esta dolencia de la que hemos hablado aquí en otras ocasiones. Lo cierto es que don Bernardo afrontó con entereza una enfermedad que en su familia era tristemente conocida.
Ya mi hermano lo había tenido ya. Vivió 4 años, 5 años. Y un primo hermano mío también, con el sacerdote. Entonces se ve que es una cosa de herencia familiar. Yo aguanté a 75 años.
Bueno, pues ya lo oyen. Con enorme entereza afrontó el obispo emérito este último tramo de su vida ante una enfermedad que se lo ha terminado llevando muy pronto. El luto oficial estará en vigor hasta las 3 de la tarde de mañana jueves 27 de noviembre. Descanse en paz. Bueno, otras cuestiones de esta mañana. Miren, a veces el Parlamento de Canarias nos regala uno de esos momentos raros, casi de otra época, que de vez en cuando nos deslumbran con su fulgor, como una luz larga, ¿no? Que nos deslumbra en la carretera, como un flash de foto en un cuarto oscuras. A veces el Parlamento logra la unanimidad de todos sus componentes. Y es esto lo que busca el presidente Fernando Clavijo en estos días. Si no unanimidad, al menos un amplio frente común que ya nos ha ayudado en otras ocasiones a sacar adelante determinadas iniciativas. Esta vez de lo que se trata es de hacer frente a una de las grandes amenazas para el sistema de ayudas a Canarias, tal y como lo conocemos. Un sistema de ayudas del que dependemos plenamente. Ayer les decía yo que Europa plantea que las ayudas que negociaba directamente con las regiones ultraperiféricas se vayan a trasladar a los estados. Es decir, que el dinero se lo transfiero al gobierno estatal y que éste disponga en una bolsa grande común, pues, ¿cómo repartirlo? De tal manera que lo que antes estaba blindado ahora estaría a disposición del gobierno de turno. Aquí el Ejecutivo le ha visto las orejas al lobo rápidamente. Con Europa se negociaba directamente un dinero que venía blindado, que no se podía emplear para otra cosa y que prácticamente iba directo desde Bruselas hasta Canarias. Y muchos se han puesto a pensar qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno de Pedro Sánchez, este gobierno de Pedro Sánchez, dispusiera ahora de repente de esa cantidad de fondos y pudiese decidir sobre ellos. ¿A qué política los destinaría? ¿Los destinaría directamente a Canarias? ¿Solo al sector primario? ¿O quizá escucharía las peticiones de alguno de sus socios necesarios para seguir en el poder? Da que pensar, ¿no? Así de entrada, así que el gobierno pedía ayer unidad en el Parlamento, aquí en Canarias, para hacer frente común y evitar esta nueva forma de reparto. Miren, la última vez que se produjo un flash así, esa unanimidad, fue con la aprobación de la llamada Ley de los Volcanes para agilizar las ayudas a La Palma. Y en esta semana que termina noviembre, por fin el Ejecutivo Estatal ha dado luz verde al Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para compensar los efectos de la erupción del volcán de La Palma. Bienvenido sea, aunque sea ya casi en el último mes del año. Claro, ahora vienen las prisas, porque si no se publica antes del 31 de diciembre, no se podrá aplicar, por ejemplo, el descuento del 60% del IRPF a todos los habitantes de La Palma, que contempla este decreto. Y después es necesaria posteriormente la convalidación del Congreso, para la que no se esperan pegas. Quizá, vaya usted a saber, también allí consigan ese relámpago, ese milagro en estos tiempos que corren de la unanimidad. ocupamos en este programa de la figura del obispo emérito de Tenerife, don Bernardo Álvarez, con quien ha sido su sucesor en la diócesis, don Eloy Santiago. Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Sí, recordaremos el legado de esos 19 años de actividad pastoral como obispo, pero también su etapa anterior. Hablaremos además de ese decreto con medidas específicas para La Palma, que se ha hecho de rogar, aunque no ha dejado satisfechos a todos. Le vamos a preguntar al comisionado para la reconstrucción, que depende del gobierno de España, cuáles son los siguientes pasos. Y estaremos en Lanzarote con esa polémica a cuenta de las cestas de Navidad del Cabildo y de sus empresas públicas. Se suprimen este año tras un informe desfavorable de intervención, algo que no ha gustado a los sindicatos.
O sea que este año en el Cabildo de Lanzarote no hay cesta de Navidad. No hay cesta de Navidad que se pagaba con los fondos públicos del Cabildo, ¿no?
Efectivamente. Hay un informe del Tribunal de Cuentas a raíz de un caso similar en un ayuntamiento de Madrid en el que decían que, oye, si esto no está justificado y no está en el convenio colectivo, no se puede gastar. Si está en el convenio colectivo de las empresas, sí, pero bueno, en este caso no estaba. Y pues el Cabildo de Lanzarote no se ha querido coger las manos.
Antes la cesta de Navidad era algo, ¿verdad?, que era como, bueno, que se daba o no se daba y que era habitual, ¿no?, en las empresas, por lo menos en las empresas privadas. Claro, cabe preguntarse si en las empresas públicas, por obligación, hay que dar la cesta de Navidad o no. Pero se abre un interesante debate, efectivamente. Oye, ¿quién viene a la tertulia hoy?
Viene Carmen Vecino y Juan Martínez Torbisco a las 8 y a las 9 y media, pues hoy toca tertulia del sector primario, además con invitada de excepción, con la presidenta nacional de Asaja Mujeres, que han celebrado en Tenerife, por cierto, el cuarto Congreso Nacional de Mujeres Rurales.
Bueno,
tenía lugar ayer, así que la tendremos hoy en la
tertulia. Será interesante hablar del papel de la mujer en el sector primario. Oye, y también de este cambio en el sistema de ayudas, que tanto está dando que hablar, que propone Europa y que por el momento no ha dado marcha atrás.
Y que trae de cabeza no solo a agricultores y ganaderos, sino también a más sectores de Canarias.
Sombras que se ciernen sobre el mundo, sobre la actualidad, que comienza en esta mañana de miércoles con estos titulares. Adiós a don Bernardo.
Los restos mortales del obispo emérito de Tenerife serán velados a partir de las 7 de esta tarde en la iglesia del antiguo hospital de Dolores de la Laguna, desde donde serán trasladados mañana hasta la catedral para la misa exequial a las 3 de la tarde. Tras ella, el cuerpo de don Bernardo será enterrado en el propio templo, en la capilla, a los pies de la Virgen de Candelaria, los santos canarios San José de Ancheta, el santo hermano Pedro y los beatos mártires de Tazacorte. La misa funeral el 4 de diciembre.
El Papa se refiere a Canarias.
5 fieles canarios aguardaron anoche a las puertas de la villa Barberini de Castel Gandolfo para saludar a León 14 e invitarle a visitar las islas, a lo que el Santo Padre contestó que sería muy bonito. Peregrinaron hasta Roma con motivo del jubileo y aprovecharon para llevarle al Papa pues los famosos pasteles de hojaldre de Doña Paula, de los Ralejos. Hay que recordar además que la Santa Sede ya dijo días atrás que el pontífice podría visitar España relativamente pronto.
Nuevos cayucos.
El Salvamento Marítimo rescata a casi 300 migrantes en 3 embarcaciones localizadas al sur del Hierro y de Gran Canaria, entre ellos 62 mujeres y 19 menores de edad. 2 de los rescates se produjeron en aguas cercanas a la isla del Meridiano y trasladados hasta el puerto de La Restinga, el otro a 140 kilómetros al sur de Gran Canaria, localizados por un barco mercante y conducidos posteriormente hasta Arguineguín.
Unidad ante Bruselas.
Fernando Clavijo agradece en el Parlamento la unidad de todos los grupos ante el disparate que a su juicio suponen los planes presupuestarios de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034, que supondrían acabar con el estatus de las regiones ultraperiféricas, dice, y de hecho expulsarlas de la Unión. El presidente canario enviará una comunicación formal al Parlamento para suscribir una posición común y defender juntos los intereses de las islas.
Por fin, las ayudas para La Palma.
El gobierno el Consejo de Ministros, mejor dicho, aprueba el Real Decreto Ley pendiente para compensar los efectos del volcán con medidas como la bonificación del 60% del IRPF y los 100 millones de euros para los daños en la agricultura y las compensaciones para la construcción de instalaciones en las fincas expropiadas o dañadas. El ministro Ángel Víctor Torres calcula que el decreto beneficiará a unos 200 agricultores y espera que pueda convalidarse en el Congreso en principio el 10 de diciembre.
Y hoy en los deportes hablamos, sorpréndanse, de voleibol, porque hoy juega el Club Voleibol Guaguas en competición europea. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será en Bulgaria donde juegue el Club Voleibol Guaguas el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions frente al Leski de Sofía, en la ida 3-0 a favor del conjunto canario. Juan Torena habla del encuentro.
Va a ser un juego muy difícil, porque ellos aquí en su casa, delante de su fanático, es un equipo que saca muy bien. Y hay que estar concentrados todos, no pensar a resultados, lo que pueda pasar. Tenemos que jugar nuestro mejor voleibol para poder pasar.
Y en voleibol femenino, el Gran Canaria juega el partido de la SEP Cup en Suiza. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas busca un delantero de cara a lo que es el mercado de invierno, mientras que el Club Deportivo Tenerife sigue preparando el encuentro ante el Arenteiro. Además, Enrique Gallego se sitúa entre los 20 máximos goleadores del club. El delantero del Tenerife se muestra orgulloso por este dato.
Sí, la verdad que es un dato bonito que no sabía. Bueno, la verdad que contento y satisfecho, ¿no?, de entrar en ese ranking, y nada, espero seguir escalando posiciones.
El Tenerife, que tiene entrenamiento hoy a partir de las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Y en segunda ref, los dos equipos canarios comienzan a preparar lo que es la próxima jornada. El Tenerife B contra el Real Madrid C y Las Palmas B ante el Conquense.
En cuanto al tiempo, lo mejor que podemos decir hasta ahora es que se ha ido la calima, casi toda.
Pínelo. Sí, se ha ido, y bueno, hoy se va a notar que se ha ido también ese polvo por el descenso de las temperaturas, sobre todo las máximas, pero realmente no está haciendo frío para esta época del año, ¿eh? Yo he vuelto a bajar en manga corta.
Tú te has vuelto a poner
en
manga corta, sí, tú sí, ya sí. No sabes, estás en un sinvivir, no sabes qué ponerte cada mañana.
Qué va, qué va, qué va. No estoy estrenando el fondo de invierno. Bueno, tendremos intervalos de nubes altas y bajas, podrán ser más compactos durante la tarde, y eso podría llevar aparejado pues algunas gotas débiles en general, más probables en el norte de las islas montañosas, insisto, durante la tarde, pero sin descartarse en otras zonas. El viento soplará del nordeste.
Tiempo ya para nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Déjenme antes que nada recordarles nuestro número de teléfono, 610-1080-10. Ahí tenemos a su disposición un WhatsApp donde pueden dejar sus mensajes, también sus mensajes o notas de voz. Miren, ya hay algunos oyentes que están en ese WhatsApp pues lamentando la muerte, el fallecimiento del obispo don Bernardo Álvarez. Ahí está Carmen, por ejemplo, que nos traslada ese pésame. Antonio también en esta mañana. María también nos traslada el pésame por la muerte de don Bernardo Álvarez, que, bueno, es una de las cuestiones que vamos a tratar hoy. Con Atlantic Canarias abrimos nuestro diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pésame al que se une, por supuesto, quien suscribe este diario a bordo. Después también, por supuesto, en el tramo local de Herrera en COPE en Tenerife hablaremos y glosaremos la figura don Bernardo Álvarez. Déjame que me cuente y que apunte como primera entrada hoy que don Bernardo Álvarez, pues, ofició mi boda ante el Santísimo Cristo de la Laguna, y desde entonces tengo un grandísimo recuerdo y un enorme cariño por la figura de don Bernardo, que estuvo, bueno, pues muy cariñoso conmigo en la preparación de toda la boda, y la verdad que para mí también ha sido un día, bueno, pues complicado, efectivamente. Voy a intentar no emocionarme. Bueno, vamos con temas un poquito más triviales, ¿te parece, Roberto?
Venga, esos temas los que probablemente los que traemos en esté hablando la gente hoy, pero que no salen en las portadas.
Efectivamente. Oye, mira, ¿sabes que Tejeda está como finalista entre los 5 pueblos de España que pueden ser elegidos? Solo uno de ellos va a ser elegido por la compañía Ferrero Rocher en su campaña Ilumina un Pueblo. Quieren esta compañía, pues, que uno de los pueblos de España pues sea el mejor o más iluminado en estas fiestas navideñas. Y Tejeda está entre los 5 finalistas. Vamos a ver si hay suerte, ¿no? Y queda campeón el municipio Gran Canario de este concurso. Claro, la gracia del asunto es que ya sabes que los políticos últimamente se están apuntando al TikTok, que es una red social, bueno, donde hay un lenguaje un poco diferente, un poco más desenfadado, ¿verdad? Hemos visto a Pedro Sánchez en otro tono, por ejemplo, estrenar su cuenta de TikTok al presidente del gobierno. Pero la curiosidad del asunto es que la alcaldesa de Mogán, no el alcalde de Tejeda, la alcaldesa de Mogán está haciendo campaña en TikTok a favor de Tejeda. Y ha llegado un aliabueno con una bandejita, como otro TikToker muy famoso que va con permiso, buenas tardes, ¿no? Que también creo que es de Gran Canaria. Pues en vez de llevar una copa, lo que lleva son, pues, estos famosos bombones de chocolate. Y ni corta ni perezosa, pues un aliabueno ha ido pidiendo en su cuenta de TikTok, así. Vamos a escuchar un pasaje de Roberto. Pues votos para Tejeda.
A la siguiente fase con Ferrer Rocher para que Tejeda sea el pueblo más iluminado de España.
No lo sabía.
Pues mira, tenemos para votar hasta este domingo día 30, así que todo el mundo a votar en masa para pasar a la siguiente fase. Te voy a regalar un bombón. ¿Sí? A tu salud. Bueno, vamos a seguir repartiendo los bombones de Ferrero Rocher.
Por ahí va una Lía Bueno, repartiendo bombones y pidiendo
para Tejeda.
Está bien esta colaboración intermunicipal, está bien, Roberto.
Oye, pues solo por la campaña que le ha hecho a la empresa, pues sí, yo creo que ya...
Ya de la campaña de la empresa hablamos otro día, pero sí. pero hombre, llama la atención que una alcaldesa esté en
esta igual dice, Teres, bueno, ¿no? Que iluminen Tejeda con lo que sobre, pues que algo caerá también.
Algo caerá en poder.
Pero bueno, esto del TikTok, la verdad es que sí, llama la atención.
Estamos viendo a políticos, sí, un poco, no, como digo, en otro tono. En
grandes
TikTok,
momentos,
¿verdad?
De gloria.
Efectivamente. Oye, voy un poquito más lejos ahora. Fíjate, a ver, ¿cómo reaccionarías tú ante esta noticia? Uh-huh. Vamos a no a seguir haciendo publicidad de empresa. Una gran compañía que todos, tienda tecnológica que todos conocemos, ¿verdad? Y que tiene multitud de tiendas por toda Canarias. Ha vendido en Italia, por error, atención a esto, iPads de la marca Apple a 15 euros. Insisto en la marca porque todos sabemos que, bueno, que los precios suelen ser bastante mucho más altos, ¿no? Bueno, pues ha vendido iPads a 15 euros por error.
Anda.
Así. O sea, tú imagínate que vas a comprarte uno y dices, 15 euros, me lo llevo ya inmediatamente, ¿no? Bueno, pues el caso es que ha sido un error, evidentemente, de la tienda, de la compañía, y ahora están dando a sus clientes dos opciones. Unos que los devuelvan directamente. Otro, opción A, devuélvame usted el iPad que ha sido un error y yo por 15 euros
me faltaron dos ceros,
sí, no se lo puedo regalar. Y la opción B no te lo pierdes, la opción es que pague los otros 619.
Ah, vale.
Con lo cual, pues, el iPad lógicamente valía 634 euros. Es que pague los otros 619 y te lo quede.
O sea, yo no soy tonto, ¿no?
Sí.
Pero me he equivocado.
Aludiendo un eslogan publicitario.
Me he equivocado y le he dejado los iPads a 15 euros. Y ahora las dos opciones, oye, atentos porque quienes nos están oyendo a lo mejor se estarán planteando qué harían.
¿Ustedes,
¿no?,
qué harían? ¿Devolverían el iPad o pagarían los otros 619 euros?
Hay una tercera opción, que ¿qué? No hacer ni puñetero caso, con perdón.
¿Qué es lo que yo intuyo que muchos están haciendo? Porque vamos, oiga, es que, a ver, usted me lo ha vendido, yo he pagado un precio.
Claro, ya está, los errores hay que asumirlos y que yo los tenga.
Hombre, seguramente cuando uno iba a pagar 15 euros, más de uno habrá pensado, aquí hay un error, aquí esto...
No me lo van a dar, esto debe ser de plástico, esto debe
esto
ser...
no puede ser, esto no va a tener conexión a internet o algo, pero bueno.
¿Qué sería lo honrado aquí? ¿Qué sería lo correcto aquí? Porque, claro, el fallo no es de ellos, del que lo recibe... Y dice, oye, pues no le he comprado yo cosas a ellos, van a quebrar por eso, ¿no?
Lo honrado, en la más pura expresión ética de la palabra, del término, sería devolverlo, creo yo. Ahora, yo antes de devolverlo consultaría a un abogado, sinceramente. Oye, realmente, cuando yo compro una cosa y me la venden y me dicen que este es el precio,
claro,
no estás obligado a devolverlo, ¿no?
Yo creo que no. Fíjate que en los supermercados, por ejemplo, cuando te ponen un precio, si se han equivocado, están obligados a vendértelo a ese precio si es que está etiquetado de esa manera, por ejemplo.
Pues ya está, estás dando una respuesta,
sí,
Roberto.
Sí, yo creo que sí, que esto es así. Nos dice Sete Santa Rita, yo hago un Santa Rita, lo que se da no se quita.
Efectivamente. Eso lo hemos dicho siempre, Santa Rita, 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 lo que se da
sí,
no se quita.
Yo hago un Santa Rita, bueno, en esa cuestión. Y otro también, Antonio dice, es la tercera opción, en la tercera opción estaba yo pensando, Santa Rita, Santa Rita. Bueno, claro. Todo el mundo se acuerda hoy de Santa Rita.
Santa Rita.
¿Cuánto devoto en Santa Rita cuando va a nuestro favor? No sé cosa.
Oye, Roberto, ¿estás comprando ya Lotería de Navidad o no?
Bueno, pues yo siempre.
Bueno.
A mí me gusta comprar Lotería de Navidad allá donde voy. Y claro,
ahí pasa lo mismo.
Imagínate con la fregoneta.
Desde julio que ponen a la venta. Además, cuando viajo en verano siempre acabo comprando. Este año tengo de Alicante, de Murcia, de no sé dónde.
Es un peligro, porque claro, viajamos un montón. Roberto dice, yo voy a comprar Lotería. Claro, tú te quedas como diciendo, si no, Roberto lo va a comprar y yo no. Sí, hombre, dame el mismo número.
Solo la Lotería de Navidad, el resto no, la verdad, pero sí, la Lotería de Navidad sí tenemos, en mi familia ya tenemos esa cuestión.
Bueno, ayer habían 162 millones en el bote de Euromillón, lo digo por si alguien jugó, ¿no? Sí, parece que haya tocado.
Pero para que te caiga, ¿cuánto era? Una sobre 9.
Te lo voy a decir yo, mira, sí. Tienes una posibilidad entre 139.838.160 de que te toque el Euromillón.
Claro. Eso es como si te subes a un 727, lanzas un millo sobre Tenerife, ¿no? Y que ese millo te caiga en
sí. Yo creo que eso es más fácil que te toque el Euromillón.
Sí, tiene todavía menos probabilidad.
Sí, porque Tenerife estamos rozando el millón de habitantes. O sea que sigue siendo bastante más fácil, efectivamente.
A ver, si uno se pone a pensar,
pero
eso
mira,
no paga nada.
Por ejemplo, en la Lotería de Navidad la posibilidad es de 1 entre 100.000. Ya hemos bajado muchísimo.
No, bueno.
O sea, que oye, 1 entre 100.000 te puede tocar, caramba.
¿Ves tú?
¿Alguna vez en la vida te puede tocar la Lotería de Navidad?
Sí, pues sí. Pues no estaría mal. Es verdad que no te toca tanto dinero,
Pero lógicamente,
que,
claro.
¿Qué quieres tanto? Bueno, un pellizquito.
Bueno, pues mira, más convencido. Con un ETC1000 me voy a comprar un billete.
Con 169 millones de euros, ¿qué harías, por ejemplo, si te toca el Euromillón? Es que...
Eso es un problema. Es un problema. Estar ahí pensando qué hacer con eso.
Administrar es un problema.
Quita.
Mejor levantarse a las 5 de la mañana.
Claro que sí, hay que estar aquí todos los días.
Hasta alegría y ese desparpajo.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En las medianías de Canarias, el vino, el queso y la miel se elaboran con alma y manos sabias. 6 y 7 de diciembre en Tejeda, Alma de Medianías, 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. ¡Te esperamos! Financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad de Medianías.
Mujeres Wow Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres Wow Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiketi.es y en mujereswowfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la triada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Black Friday en Worth en Canarias. Últimos días para ahorrar hasta un 50% en tecnología, electrodomésticos y mucho más. Con precio mínimo garantizado, envío gratis y devoluciones hasta el 31 de enero. Stock limitado. No lo dejes escapar. En nuestras tiendas y en canarias.worten.es. Lo tienes todo.
¿Aún no compras en Worten?
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña en La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Thank you.
Bueno, vamos con la primera clave del día que nos trae la irlandesa. Se ha hecho esperar, bueno, casi se les acaba el año y no sale adelante, pero por fin ayer el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto con las medidas específicas para La Palma que estaban pendientes de aprobarse antes de que acabase el año. Ayer recibía el presidente una llamada del ministro. Justo antes del inicio del Parlamento, ¿no?
Sí, Clavijo destacaba la noticia y lo ve un primer paso para seguir negociando ya hacia ese famoso decreto Canarias con incentivos para las islas.
Era urgente que antes de que acabase el año se aprobase y se convalidase, previsiblemente el 10 de diciembre se procederá a la convalidación y contiene exclusivamente asuntos canarios, tal y como habíamos hablado con el vicepresidente del Gobierno, para que no tuviese ningún tipo de problema en la convalidación. Creo que es un día importante, creo que es una victoria de la política útil y del modo canario de hacer las cosas. Y creo que es un principio prometedor.
Como escuchábamos, la previsión es que se convalide el 10 de diciembre en el Congreso de los Diputados. No debería tener problemas porque es un texto exclusivo con medidas para La Palma que el Partido Popular, bueno, se ha comprometido a apoyar, así que no hará falta que el Gobierno recurra a los malabarismos parlamentarios de esta legislatura. Eso sí, los populares ven el decreto insuficiente porque el año que viene habrá que volver a pelear por lo mismo. Mariano Zapata es el presidente del PP de La Palma.
Decepcionante porque indica que el próximo 1 de enero vamos a estar igual que hoy, porque indica que el año que viene vamos a estar mendigando de nuevo que se meta un nuevo decreto ley con 100 millones de nuevo para La Palma y con la bonificación del 60% y la prórroga para los préstamos y créditos de los agricultores. Y vamos a estar mal porque La Palma no se merece estar mendigando cada año estas cuantías, unas cuantías que en este caso va a adelantar el gobierno de Canarias, ni siquiera va a ser el propio gobierno de España el que ponga la cuantía de los 100 millones.
Bueno, va por ahí también el propio presidente del Cabildo Palmero, de Coalición Canaria, Sergio Rodríguez, dice esto.
Se van a disponer de 100 millones de euros, pero no son 100 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Lo que se hace con la aprobación de este decreto ley es autorizar a la comunidad autónoma a utilizar su remanente. Es decir, son recursos de la comunidad autónoma los que van a paliar la necesidad de esos 100 millones para abordar la reconstrucción de la agricultura en el Valle de Aridane.
Bueno, ¿y qué incluye este decreto? Pues a saber, la bonificación del 60% del IRPF para todo este año y para todos los habitantes de La Palma, sean de la zona de la isla que sean. Los famosos 100 millones de euros que se van a distribuir de forma prioritaria en ayudas al sector primario tras la erupción de 2021. Además, se prorroga la suspensión de pagos para los agricultores afectados y se extiende el periodo de validez de proyectos de transición ecológica. Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿falta algo en la lista? ¿Se han dejado algo fuera?
Bueno, son los cuatro artículos que comenta. 100 millones, bonificación de IRPF, prórroga de proyectos de biodiversidad y luego la moratoria de préstamos para los agricultores. Son los cuatro artículos que comenta.
Claro, señor Izquierdo, que esto ya se sabía desde el principio, que era lo que se había prometido. ¿Por qué tan tarde, casi en el mes de diciembre?
Bueno, los tres primeros sí se habían hablado en la comisión mixta, había acuerdo para llevarlos a cabo. El último, el de el artículo cuarto, el que es la prórroga de proyectos de biodiversidad, se incluyó en esta última semana, básicamente porque los proyectos vencían el 31 de diciembre del 25 y era necesario dar unos meses de más, probablemente estén terminados antes de junio, y bueno, y mantener algo que es que de La Palma no se ha devuelto ningún dinero. De todo el dinero que se ha invertido en la isla, todo se ha ejecutado o se está ejecutando, pero todavía no ha llegado nada que hayamos tenido que devolver, que no siempre ocurre en administraciones públicas, que siempre hay un porcentaje, tenemos unos cumplimientos del 75, del 80, en Canarias históricamente, incluso a veces hasta menos, y en el caso de La Palma está al 100% en ese sentido, a base también de prórrogas de reales decretos.
Decía que lo malo de hacerlo tan tarde, lo peligroso de hacerlo tan tarde, es que luego llegan las prisas, porque si no se publica en el BOE, no, por ejemplo, lo del 60% del IRPF no se aplica. Pero miren, estoy viendo que se acaba de publicar, o sea, está publicado ya en el BOE, con lo cual ya se puede aplicar, ¿no?
Está publicado, ahora hay que convalidarlo antes de un mes, es decir, antes del 25 de diciembre. Antes ponías en la cuña que podía ser a lo mejor el propio 10 de diciembre. Bueno, siempre, desde luego, antes de un mes sería la convalidación. La convalidación, saben que es que en el Congreso se diga sí o no a la medida. La norma entra en vigor desde hoy, el caso de IRPF, como afecta al 2025, pues será efectiva cuando se haga la declaración de la renta del 25, que será pues en la campaña que va de abril a del 1 de abril al 30 de junio del 26.
Que también es un ahorro importante, y esto ya no solo para los afectados, es para todos los residentes, ¿eh?
Pues mira, un dato cierto, es para toda la isla, o sea, estés empadronado y que tengas residencia real, que estés efectiva en la isla, tu pagador en la isla, ¿no? Fíjate, la estimación son 111 millones, lo que sería a devolver, digamos, en las declaraciones de la renta, sumados en La Palma, pero te doy un dato, en el 2022 eran 78 millones, en el 2023 fueron 88, en el 2024 está todavía cerrado, pero la estimación es 101, y la estimación para el 2025 son 111. Es un indicador también de la economía de la isla. Más recaudación es porque hay más palmeros, hay más crecimiento del PIB, hay más afiliados a la seguridad social. Un indicador de que después de tres crisis financiera, COVID y volcán, pues la economía de La Palma va, en ese sentido, va mejorando en global. Hay gente que está sufriendo, yo soy palmero, tengo amigos, conocidos, familiares que lo están pasando mal, pero en global sí es cierto que es un indicador de que la economía va mejorando en La Palma.
Señor Izquierdo, buenos días. Sobre esta bonificación del 60% del IRPF siempre está el debate de hasta cuándo, ¿no? ¿Cuántos años más va a ser necesario? Coalición Canaria ha pedido que fuese durante toda una década, pero luego incluso hay propuestas que hablan de forma permanente para las Islas Verdes. Está usted diciendo que cada año pues está destinando más dinero, y también estamos viendo que cada año tarda más en entrar en vigor. El año pasado fue, creo que en julio, este año hemos tenido que apurar plazos hasta diciembre. No sé si eso también es indicador de que cada vez cuesta un poco más convencer al propio gobierno de esta medida.
La medida está aprobada en el acuerdo de investidura para 4 años, ya este sea el segundo, 24-25, que haría 26-27, y previamente se había aplicado en 2 años, 22-23, es decir, este sea el cuarto año de aplicación y el segundo del acuerdo de investidura que se firmó. Es cierto que desde un punto de vista económico, si la aplicación es mensual en vez de anual, y eso hay muchísimos estudios de economía, digamos que permea más el dinero en la isla que si lo haces en acumulado anual. Es decir, si tú ganas, no sé, invento 2.000 y de repente pasas a 2.400 todos los meses, pues esos 400 al final lo haces como, bueno, como parte del sueldo, y acaba gastándose porque adecuamos nuestros gastos a nuestros ingresos. Sin embargo, si es al acabar el año, pues esos 400 de más multiplicado pues por 12 meses, pues esos 4.800 te entran de repente en mayo del año siguiente, y la tendencia ya no es tanto a un gasto ordinario, pues salvo a comer más o gastas más en el día a día, sino vas a lo que se llaman pues productos de ahorro financiero, gastos suntuarios, es un viaje, amortizo parte de la hipoteca, etcétera, ¿no? Y eso se ve porque hay incrementos en ese tipo de productos. Es decir, es cierto que para la economía nos viene mejor que sea una aplicación mensual, pero bueno, luego hay son cuestiones también de aritmética parlamentaria, de que hace que la fecha en la que se pueda ya no tanto aprobar por el Consejo de Ministros, sino luego convalidar en el Congreso. De cualquier manera, la medida sale, ya está publicada, y es una inyección muy importante para la isla. Las magnitudes para la isla grandes, o sea, que es muy bueno.
Y oiga, y de los afectados directos, los que perdieron su casa, 4 años después, ¿se puede decir que eso es un capítulo ya pasado? ¿Ya han obtenido las ayudas que necesitaban? ¿Ya están en su casa?
Pues te digo, vivienda, no lo olvidará la de los 100 millones para comentar, porque esa es la más importante, porque sería los agricultores que han perdido las fincas y que da el bloque que está quedado un poquito más atrás. Así que les comentamos la pregunta en relación a la vivienda. Pues primera vivienda ya estaría abonada al 100%, es decir, el 100% del 100% de la vivienda, entendiendo 100% el valor, lo que se llama el valor real o la tasación última. Es cierto que el incremento de precios de costes materiales, inflación, hace que, bueno, si tienes una casa de 200.000 euros tasada en ese momento, o sea, como la fecha del momento del volcán, y se está abonando 200.000 euros, pues en este tiempo, pues en La Palma es verdad que han subido los costes materiales, hay mucha demanda de trabajadores para hacer pues labores de construcción, y eso al final repercute en el precio, pero sí está abonado al máximo que legalmente se puede pagar, que es el valor tasado en el momento del volcán. Y quedaban, si no me equivoco, 9 casos, y los 9 casos son más pues cuestiones más de papeles, de no quedar claro a lo mejor a quién se lo tienes que dar dentro de los beneficiarios por cuestiones de herencia, algunos casos también obviamente por cuestiones de la administración, de algún papel, pero ese dinero está consignado. En esos 9 casos el dinero está consignado y es casi definir, oye, quién va a ser el beneficiario. Con un ejemplo de un amigo, hereda la casa, sus padres se divorcian, él se va a vivir a Suiza y al final pues la hermanastra del nuevo matrimonio se acaba quedando a vivir en la casa, pero la casa realmente venía del padre y le tocaba a él. Entonces, bueno, son más problemáticas entre los miembros de la familia para decidirlo, ¿no? Pero el dinero está consignado. Se puede decir que la primera vivienda ya desde hace, vamos, desde principio de año está abonada al 100%, salvo excepciones que hay que trabajar y corregir, y ya digo, en algunos casos, pues, con responsabilidad de la administración. Pero lo importante, te diría, que es agricultura. Esos 100 millones que salen hoy, es fundamental que eso ya se pueden ir abonando.
¿100 millones los adelanta el gobierno de Canarias o ya llegan del Estado directamente?
No, eso es el superávit, es cómo funciona. Esto además está regulado en una ley orgánica del 2012. Básicamente es de lo no ejecutado en el año, de ese superávit, del año anterior, pues esto va un año, que sería el superávit del 24. Entonces, lo no ejecutado, la cantidad, pues, 3.000, 4.000, lo que sea, miles de millones que no ejecute una comunidad autónoma, entonces lo que tiene que servir es para amortizar deuda, para reducir deuda que tengas con la administración estatal, que es la que financia normalmente a las administraciones, prácticamente casi siempre a las administraciones autonómicas. Entonces lo que se hace es reducir deuda. Es decir, no te lo has gastado, bueno, pues entonces lo que hago es reducir lo que me debes. Y aquí lo que se hace es una excepción. Es decir, no me lo amortice, no me lo devuelva, úsalo, pero úsalo para, y entonces se le define para qué lo va a utilizar. Es decir, es dinero que tendría que haber devuelto al gobierno de España. Y lo que se le hace es no tenga que devolverlo. Y la verdad es que es más cómodo, más rápido, porque si fuese dinero desde el Estado habría que transferirlo. Y eso pues lleva una semana, pasa por el Tesoro, etcétera. Es un dinero que ya está en el gobierno de Canarias, que lo tienen en el Tesoro. Y lo que se hacen ahora es ya poder hacer los pagos a través de la Consejería de Presidencia a los agricultores de son unos 44,06 euros metro cuadrado que hayan perdido las fincas por la colada.
O sea, que es dinero que debía el gobierno de Canarias al Estado, o parte del dinero que debía, lo que hace es se le descuenta, vamos, por así decirlo.
Exacto, sí.
Y lo que me debes, esos 100 millones los vas adelantando y se los pones a esto, ¿no?
Sí, es decir,
como una condonación, ¿no? Podemos una mini condonación, sí, de la deuda, podríamos decir, sí, ahora que se está hablando tanto de eso.
No, pero no es condonación.
Bueno, no es descuento, un descuento, ¿no?
No, tampoco.
Sí, no, no hace falta que me devuelvas 100, me debes 1.000, venga, pues mira, dame 900, sí, y estos 100 no me los devuelvas, pero úsalo para esta...
Claro, pero
para
sigues
esta...
debiendo 1.000, o sea, no hay condonación ninguna.
No, por eso digo...
Sí, pero bueno.
No es una condonación, claro, como tal, ni mucho menos. Entonces, lo que se le permite es, venga, no me lo devuelvas, pero úsalo para esta función.
Bueno, pues ahí están estas ayudas, señor Izquierdo, pues los agricultores, las personas que puedan acceder a ella, bueno, si se ha publicado esto en el BOE hoy, pues mañana ya sería efectivo, ¿no? Creo que a las 24 horas, o sea que mañana ya pueden dirigirse a donde corresponde para solicitar estas ayudas tan necesarias y que, oiga, que se han retrasado bastante, ¿eh? Hasta noviembre, bueno, casi diciembre, ¿eh? Pero bueno, ahí están, bienvenidas sean.
Pues sí, la verdad es que es importante que lleguen y hay muchos expedientes preparados, ya hay en torno a unos 39 millones preparados los expedientes para abonar a los agricultores y luego seguir trabajando en este mes a destajo. Yo creo un dato realista que en el mes de enero estos 100 millones estén repartidos. En enero, febrero, porque habrán casos a lo mejor que haya más revisión. Agricultura es más sencillo que las viviendas porque es multiplicar metros cuadrados por una cantidad. Luego es verdad que le sumas pues los metros de estanque o cuartos de apero, que esos tienen otros importes. Pero son expedientes, digamos, más sencillos que en la vivienda. Entonces, el escenario sería final de diciembre, enero sobre todo, y algo que quede en febrero, 100 millones que inyectas directamente ya al afectado, al agricultor, y luego a partir de abril, mayo, que otros 111 millones que entran directamente al Palmero. Y eso es importante porque entra, ya no es pues el anuncio de una cantidad que ahora se da a otra administración, que otra administración prepara, sino ya llega directamente al afectado.
Oiga, por desmentir ya y terminar, señor Izquierdo, porque algunos oyentes nos están escribiendo al 610-1080-10 y se quejan, dice, muchos palmeros todavía viviendo en barracones. ¿Queda todavía gente viviendo ahí en esos barracones famosos?
Bueno, las casas modulares que hay en los llanos o las casas de madera, hay palmeros, por supuesto, que siguen viviendo. A medida que van dejando esas viviendas, pues se van desmontando, y ya casas de madera, contenedores, que se han ido desmontando y retirando.
Pero si ya han cobrado todos la ayuda, me dice usted que ya han cobrado todos la ayuda de primera vivienda, ¿qué hacen ahí?
Están, digamos, en esos meses en donde, bueno, teniendo en cuenta que están esas viviendas y en tanto en cuanto no haya solicitudes de vivienda social, o sea, que eso está muy regulado, eso lo gestiona además muy bien el Incavi, donde tienes, pues, eso en función de la puntuación, ¿no? Pues familia desfavorecida, niños, menores, etcétera, tienes una puntuación que te da acceso a una vivienda social. En tanto en cuanto haya disponible frente a las solicitudes de vivienda social y se está dando un margen que aunque hayas recibido el dinero, pues bueno, pues a lo mejor llevas un tiempo en comprarte una vivienda, sobre todo en construirla, ¿no? En viviendas afectadas que se están construyendo una vivienda y eso lleva un tiempo. Entonces, bueno, en ese decalaje entre que has recibido el dinero hasta que ya te puedes mudar a la nueva vivienda y teniendo en cuenta que son viviendas sociales y no haya una demanda para cubrirla, bueno, pues en ese decalaje el afectado lo ha pasado muy mal y bueno, pues se va un poco ajustando. Lo normal es que pues en los próximos meses pues quede, digamos, todo el afectado se haya reubicado en una nueva vivienda ya de su propiedad, y esas viviendas pues o sirvan como vivienda social o mayormente se vayan desmontando, son viviendas de gobierno autonómico, pues para otro tipo de catástrofe, otro tipo de...
Esperemos que no sea necesario. Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción en la isla de La Palma, muchas gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Mira, ya nos dice un oyente, por ejemplo, dice, total, paga el gobierno de Canarias, pues ¿para qué preocuparse, no? Bueno, oiga, paga, pero se le descuenta de lo que debía, o sea que al final, de alguna manera, aunque el dinero...
Si es más rápido,
ahí,
bienvenido sea, ¿no?
Exactamente. Es un dinero que llega del Estado en todo caso. Y eso, pues no vamos ahora a quejarnos, ya ha llegado, ha tardado un poco, pero ya ha llegado, ya está aquí, ya se puede empezar a aplicar. No vamos a quejarnos de ello ahora, de esta noticia que yo creo que es positiva.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir.
Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, les contamos ahora dos operaciones policiales que tienen que ver con la estafa por alquileres de vivienda en Canarias, que justamente además hemos conocido en el mismo día. Por un lado, la Policía Nacional ha detenido en La Laguna a una persona imputada en la presunta estafa de hasta 10.000 euros en concepto de fianzas y reservas de falsos alquileres.
La investigación comenzó en diciembre del año pasado tras varias denuncias similares. La portavoz de la Policía Nacional, Celia Peláez, explica el modus operandi que utilizaba con las víctimas.
La investigada publicaba alquileres falsos por los que solicitaba a las víctimas el pago de una cantidad de dinero en concepto de fianza y reserva. La investigación comenzó en diciembre de 2024 tras recibir los agentes varias denuncias por estafa con un denominador común, el mismo modus operandi. La detenida publicaba en portales inmobiliarios y plataformas digitales anuncios de supuestos pisos de alquiler para posteriormente quedar en persona con las potenciales víctimas. En el encuentro les mostraba un vídeo de la vivienda ofertada y llevaba a cabo la firma de un contrato falso, tras lo cual les solicitaba una cantidad de dinero en efectivo en concepto de fianza y reserva.
Dinero que después nunca había. Aunque en principio se estiman 10.000 euros la cantidad estafada, la policía no descarta que pudiera ser incluso más, ya que muchos de los presuntos estafados no habrían, al parecer, interpuesto denuncias. El juez ha decretado su ingreso en prisión.
Y luego está la otra investigación. Esta vez en Candelaria, en Tenerife. La Guardia Civil investiga a una mujer por estafar 1.800 euros, en esta ocasión por un único caso. La mujer, que es vecina del municipio, utilizó a un tercero, que al parecer no conocía esta estafa, para que su víctima le realizara hasta tres pagos en concepto de reserva o fianza tras ver la vivienda. El caso es que una vez recibido el dinero, nunca le entregó las llaves, poniéndole como excusa que no le podía alquilar la vivienda porque se le iba a dejar a un familiar, no le permitió el acceso a la misma. Total, que hasta el día de la fecha no le ha devuelto el dinero estafado. Bueno, imagínense la situación en la que queda esta víctima, la merma en su situación económica y encima sin la vivienda prometida. No hay derecho a que algunos se aprovechen así de la necesidad de tantos.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gseactiva.com o descarga la app.
Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Esta Navidad, el espíritu del ahorro brilla más que nunca. Encuentra en Hiperdino todo lo que necesitas para celebrar al mejor precio de Canarias. Consulta el nuevo folleto hasta el 3 de diciembre en hiperdino.es y en la app Hiperdino. Hiperdino, donde la magia de la Navidad también se nota en el ahorro.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
En las medianías de Canarias, el vino, el queso y la miel se elaboran con alma y manos sabias. 6 y 7 de diciembre en Tejeda, Alma de Medianías, 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. ¡Te esperamos! Financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad de Medianías.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, vamos con esa noticia que les veníamos contando desde el principio del programa. El obispo emérito de Tenerife, don Bernardo Álvarez, fallecía ayer a los 76 años de edad. Diagnosticado de ELA en el verano de 2024, había ingresado ya el pasado viernes en el hospital por unos problemas respiratorios que, unidos a su enfermedad, se habían agravado en los últimos días.
Don Bernardo presentó su renuncia como obispo de la diócesis nibarense ante el Papa en 2024, al cumplir los 75 años, tal como establece el derecho canónico. El día que celebraba 19 años de su ordenación episcopal, pidió públicamente que su relevo se hiciera con celeridad por su estado de salud.
Damos gracias a Dios por estos 19 años al frente de esta diócesis. Yo espero que pronto el Papa nombre a otro obispo, porque estoy delicado de salud. Vamos a ver si lo antes posible tenemos un nuevo obispo en nuestra diócesis, un obispo que sea capaz de pastorear esta diócesis con espíritu de servicio, con espíritu de amor a todas las personas.
Bueno, pocos días después, el 16 de septiembre del 24, el Papa Francisco aceptaba su renuncia y pasó a ser obispo emérito. El deterioro de salud de don Bernardo se había acelerado en los últimos meses ante el avance de la ELA, una enfermedad que ya tenía precedentes en su familia. Su última entrevista fue en marzo de este año a los compañeros de 13, donde contaba cómo era su actitud ante la muerte.
Yo, ante la muerte, como digo, Jesucristo en el Evangelio, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu y nada más. No hay otro remedio. La muerte forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Una vez morimos por accidente, otra vez por una enfermedad, otra vez de vejez, pero es así. Y entonces, bueno, pues hay que afrontar la situación de la muerte, venga donde venga, ¿no? Y sobre todo pedir al Señor que nos dé fortaleza y paciencia para sobrellevar los momentos últimos de nuestra vida.
Bernardo Álvarez nació el 29 de julio de 1949 en Breña Alta, y aunque ingresó en la universidad para estudiar arquitectura técnica, su vocación le llevó a entrar en el seminario y ser ordenado sacerdote en 1976. Asumió diferentes cargos en la diócesis nevariense hasta que en 2004 se convirtió en 2005, perdón, en el 12º obispo de San Cristóbal de la Laguna, el segundo prelado nacido en su misma diócesis.
Bueno, pues la Capilla Ardiente se va a abrir esta tarde a las 7 en la iglesia del antiguo Hospital de Dolores en la Laguna. Mañana jueves a las 3 de la tarde tendrá lugar la misa exequial en la catedral, donde será enterrado en la capilla de los Santos Canarios, a los pies de la Virgen de Candelaria, junto a las imágenes del hermano Pedro, el padre Ancheta y el cuadro de los mártires de Tasacorte. Bueno, acompañando sus últimos momentos en el hospital estuvo el actual obispo de la diócesis nivariense, don Eloy Santiago. ¿Qué tal, don Eloy? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, pues vaya desde aquí nuestro pésame a quienes acompañaban en la diócesis. Un ejemplo, el de don Bernardo, frente a una enfermedad tan devastadora como él, la verdad, que ha estado además de mucha actualidad últimamente.
Es correcto, sí. También convivir con él y su enfermedad nos ayuda a todos a tomar conciencia de lo que muchas personas están pasando con esta enfermedad y de lo que las administraciones públicas tienen que actuar y hacer para ayudarle, debido, bueno, pues al grado de dependencia que se crea y las dificultades que acarrea, ciertamente. Las palabras que decía don Bernardo en aquella entrevista que ustedes han citado, lo hemos podido ver nosotros, ¿no? La fortaleza con la que él ha afrontado esta enfermedad en el paso de los meses, como poco a poco se iba, pues sí, avanzando la enfermedad, y él quedándose más limitado, pues hasta los últimos días que ya fueron de la necesidad de estar ingresado para poder estar.
¿Qué destacaría de la trayectoria de don Bernardo?
Bueno, es verdad que yo, don Bernardo, lo he conocido, digamos, en la distancia y más de cerca en los últimos meses aquí, ¿no? Pero de luego que siempre he tenido la imagen de él, de un hombre con fuerza, con ímpetu, con deseo de evangelizar, con deseo de anunciar a Jesucristo, de entregarse a la iglesia, de promover la misión, la evangelización, ¿no? Yo siempre he visto como un hombre así, como muy dado, muy entregado y con ese gran deseo, ¿no? Muy, muy apostólico, diríamos nosotros.
Usted fue su sucesor en el obispado. ¿Le daba consejo, don Bernardo, con usted, o le daba su parecer sobre los asuntos que tuviese que tratar? ¿Cómo fue su acogida?
Mira, la verdad que la acogida fue muy, muy buena. Una acogida muy buena, muy respetuosa, ¿no? También él entendía que su posición ahora era distinta, pero muy cercano a mí, con sugerencias, consejos, con recomendaciones, mientras podía hablar con más, digamos, con más claridad. Después del paso del tiempo también ya la conversación, el diálogo era más limitado, pero de luego que puedo decir que siempre sentí cercana su presencia, su oración, incluso en algunas celebraciones, bueno, pues me acompañó, ¿no? Aparte de la ordenación episcopal, donde todos tenemos esa imagen grabada de él que me pone las manos casi sin movilidad ya en las manos, en los brazos, también hasta más recientemente, el pasado mes de septiembre, en la misa que tuvimos en la recién restaurada iglesia de Las Claras, aquí en La Laguna, él también quiso estar presente y concelebrar, y de luego que sentí su acogida, su cercanía y ese deseo de ayudarme en todo, desde el respeto hacia el nuevo obispo, diría.
Don Eloy, buenos días. Sí, es verdad que tuvo un episcopado nada fácil, porque bueno, a los pocos meses de ser ordenado sufrimos ese incendio del obispado, del Palacio Episcopal, en 2006. Luego vino la crisis económica, todo el retraso con las obras de rehabilitación de la Catedral de La Laguna, que bueno, él no pudo utilizar como obispo hasta 2014. La pandemia, el volcán de La Palma, ha sido, de la verdad, que 19 años bastante duros, pero que bueno, don Bernardo supo estar ahí y llevar a la diócesis por donde tenía que ir, ¿no?
Sí, Daniel, tienes razón. Yo creo que también eso habla de la fortaleza de este ilustre palmero, diríamos, ¿no? Porque han sido dos décadas, pues, duras, ¿no? Yo creo que ya el inicio del episcopado, con ese fatídico incendio, con todo lo que eso significó y conllevó, el tema de la catedral, como bien dice, y después lo que significa uno como obispo compartir también por las dificultades, los dolores, preocupaciones de la sociedad, ¿no? Tú lo has dicho perfectamente, la pandemia, el volcán, los incendios. Bueno, yo creo que él dio muestra de saber estar a la altura con su pueblo en esos momentos difíciles y, bueno, y también vivir en experiencia propia y en carne propia, pues, esas dificultades debidas al incendio, al obispado.